de El año de Stevenson, segundo trimestre, Poética. La colección completa del diario de poesía no es poesía. El canto general de Neruda no es poesía. La obra completa de Juan L. Ortiz no es poesía. El poema de Bécquer que contesta la pregunta ¿qué es poesía? Repreguntando incluso ¿y tú me lo preguntas? No es poesía. Todos los poemas extraviados de Safo no son poesía. El Martín Fierro de José Hernández no es poesía, es otra cosa. La Odisea, la Ilíada, la Eneida no son poesía. Las coplas anónimas de los juglares medievales o norteños no son poesía. Las letras de Dylan no son poesía. Las poesías de Quevedo y Góngora no son poesía. Ellos estarían de acuerdo. Los incontables poemas inéditos de todo el mundo no son poesía. Ni mucho menos los cuatro cuartetos de Eliot. Poesía eres tú. Situación. El dedo quedó ahí, medio atrapado, a medio entrar. Lo haría si aflojaras el anillo, pero con pleno dominio de la situación, tranquila, comentaste que la mía era una mano con carácter. De la misma manera yo, también sereno, no lo tomé como un chiste, sino como una observación. Mandíbulas. Ahora un poco mayor, un círculo enorme para mi modesta vida humana, que seguramente entrará en los parámetros de duración aceptados, une mi mandíbula a la de mi querido tío Chiche cuando movía la mandíbula sin parar, a veces casi la noche entera, en la pieza pequeña de la terraza donde dormía cuando nos venía a ver. Es un vínculo que no tiene que ver con el ADN directo. Ese sería mi padre, o esa mi madre, y sus mandíbulas propias, inimitables. La de mi tío se movía una y otra vez en la oscuridad con la adecuada ilegalidad, positiva o negativa, según los casos que tienen los tíos ante los padres, tan legales, tan genéticos. Aunque nunca fui fan de Las Mil y Unas Noches, tuve ese equivalente familiar, cercano, lleno de humor y ocurrencias salvajes, nos cagábamos de risa en la oscuridad y a veces nos hacíamos gestos mutuos de reír un poco más bajo por la hora, las 4 de la mañana, en la terraza de Ocampo 1812. Contaba de todo mi tío Chiche y sobre todo opinaba, analizaba, semeaba de risa. Empezaba una frase y ya iba como en un tobogán, tiempo abajo, y cuando yo hablaba, él se callaba, me prestaba atención. Él, mi tío Chiche, el que sabía de todo, el que vivía en Buenos Aires, el que buscaba sin cesar dos cosas, un departamento, una mujer, ejecutando piruetas inverosímiles para no encontrarlos. Mi muy querido tío Chiche, pintor de girasoles sobre todo, el que hace no muchos años casi se muere un día en Río Tercero, la ciudad donde había recalado o regresado después de tantas vueltas, y donde seguía pintando girasoles, ahora libres de su condición de mercancía a pedido, de la Galería Wittgenstein de Buenos Aires. A veces brillaban en la noche inmensa del cuadro, bañados por la luz de la luna, los cientos de girasoles, siempre mirándote de frente, quietos, inmóviles, metafísicos. Guardo de él una foto no muy lejana, murió hace menos de 2 años, después de su querido hermano, mi padre, pero se había recobrado mucho. Cuando se enteraron de su casi muerte, de su debilidad, lo rescataron sus propios alumnos de tantos años. Se movieron, lo metieron en un buen geriátrico, y ahí deben de haberle sacado la foto que tengo archivada. La miro y veo que tiene una pera prominente, más que la mía. Está sonriendo, en un limpio comedor colectivo, aunque semi vacío. Como empecé a escribir pensando en las mandíbulas, al mirarlo sonreír exactamente igual que cuando venía a ver a los sobrinos, éramos 6, amigos míos, veo que tiene una mandíbula considerable mi tío, para hablar mucho, para hablar sin parar de comer, corriendo la comida hacia un carrillo y seguir. Pienso también que tal vez en alguna de aquellas largas noches, cuando aullábamos de risa o entusiasmo en el silencio del barrio, se haya producido esa mordida cruzada que siempre le complica las cosas a mi dentista. Tal vez hubo un crack que no oímos, concentrados en lo que estábamos hablando, y ahí quedé, desmandibulado por la capacidad genial de mi tío para construirme en buena medida una forma de ser, tomándome en serio, callándose para escucharme cuando eso es muy importante en tu vida, pero dispuesto a embalarse enseguida para entusiasmarse o reír y diciendo a eso de las 7:30 cuando empezaba a salir el sol: Elvio, tenemos que dormir un poco, está amaneciendo, cosa que, desde luego, nos hacía reír. Pero al fin nos quedábamos quietos, exhaustos, dormíamos por fin cuando la ciudad empezaba a ponerse en movimiento.